Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo. Un saludo especial a los ministros que se han ido, deben estar muy apenados, triste.
Salud por ello.
Dedicamos el programa a los ministros en retirada que están llorosos.
Descansando. Ampuero dijo que se retira a escribir. Tendremos nueva novela.
Santelice se va a ir a vacunar. Y Valente, ¿en qué estará? Ayer lloraba Valente, decía, me quiero quedar.
Estar bien apenado.
Yo me quiero quedar.
No seas malo.
No soy malo.
Mira, en todo caso te voy a decir que los más tristes y las más tristes son los UDI, porque sienten que llegaron dos pesos pesados de Renovación Nacional, en el caso del ministro de Justicia.
¿De Justicia?
Es que era ministro de Justicia.
¿Del que fue?
Del ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera. Que fue ministro de Justicia en el primer gobierno de...
Y que fue parlamentario también.
También, es un hombre de Renovación Nacional.
Sí.
Jovet.
Pero se lo está adjudicando a Evópoli. Jovet fue militante de RN, se retiró de RN hace un tiempo, y los de Evópoli dicen que están muy contentos porque consideran a Jovet...
¿No encuentran suyo?
Cercano a ellos.
Bueno, digamos que él llega a Energía.
Sí, que no es de la UDI, está
en
claro.
En el puesto de Susana Jiménez, que sí es una mujer, no sé si UDI o cercana a la UDI, pero ella venía de los trabajos del Instituto Libertad y Desarrollo, en un cuadro político técnico.
Sí, señor, cercana.
De la UDI.
Diga, porque ahora son todos cercanos.
Que ahora seguro se va a...
Yo soy cercano a ti.
Somos cercanos.
Somos cercanos.
Sí, pero somos políticamente cercanos. No.
No, políticamente somos extremadamente lejanos.
Extremadamente, estamos en las antípodas.
Yo no he ido nunca. ¿Dónde queda Antípodas? Me gustaría conocer Antípodas. Oye, ya vamos a hablar.
No, pero Jovet es filiación RN, bueno, que sea Evópoli. No, el caso es que entra en UDI cupo UDI. Entra en cupo UDI.
Sacan un UDI y entra un liberal.
El exministro de Economía, José Ramón Valente, es cercano a la UDI.
Ah, yo iba a decir que... bueno, pero...
cercano,
sí,
a la
también
UDI.
Cercano a la UDI.
Sí. Y bueno, ahí entra una persona que es más bien un enroque, que venía de Obras Públicas, el ministro Fontaine, y que ya había estado además en...
Que
en
fue este ministro de Economía y que tiene...
Y que es UDI. Y
Fontaine
sigue siendo
UDI.
Sí. Sí, Fontaine es UDI. Pero es cupo UDI. Santelices también era considerado de simpatía de la UDI, y entra Mañalich,
pero Santelice,
que no es de simpatía ni de la UDI, mira, ni de Renovación Nacional, ni de nadie salvo de Sebastián Piñera.
Santelices, un amigo me está mandando no está malo, un cosa que me dice que Ampuero se va de cónsul a Cúcuta. No está malo.
Ya, ponte
seria. Hablemos del tiempo mejor para que nos pongamos serios. 30 segundos. Llovió, cayó el agüita. A mí me da risa porque mientras más llovía y hablaba el presidente de la República en una parte cuando dice, porque son reformas que no han podido ver la luz del sol. Bueno, hoy día menos. No, ha sido muy gracioso todo el día. Tuvimos encuestas, ya vamos a hablar de eso, pero te cuento del tiempo. Fíjate que mañana, tú que tienes ese teléfono terrorista del tiempo, mañana sí se esperan 2 grados de temperatura mínima y 12 de máxima y lluvias hacia la noche. ¿Sabes cuál fue la mínima de hoy en Santiago?
No, más de lo que yo había dicho entonces.
Tú dijiste que iba a haber uno bajo cero.
Sí.
Hubo mínima, la más mínima es 6,8. Así que yo te dije que el viernes iba a ser frío, porque ahora viene la ola fría. Y 2 grados para mañana, 12 de máxima, lluvias hacia la noche y se mantienen las lluvias hasta la mañana del sábado. Cayó harta agüita, qué bueno es eso. Ya, sigamos.
Bueno, cambiaron 6 carteras. Algunas cambiaron primero de ministerios, otros sufrieron enroques. Pero lo concreto es que en Cancillería salió el señor Ampuero y entró el exministro de Justicia y exdiputado de Renovación Nacional, Teodoro Rivera. En Economía salió José Ramón Valente, Prodi, con un problema de inversión cero y de bastantes cierres de industrias incluso.
Bueno, y con por decirlo así, un prontuario de errores.
Muchos.
Y de pésimas declaraciones, y de cosas mal dichas. Ya.
Claro.
Candidato. Nadie que hacía pronóstico no ponía... Valente era como el comodín. En cualquier...
Asegura.
Claro, en cualquier... Bueno, Valente, y cambia a Valente, entra este, sale otro. Claro. Era el comodín del cuento.
Todos ganaron con Valente.
Sí, con Valente. Sí. No, en las casas de apuestas pagaba nada.
Y a ese Ministerio de Economía movieron desde Obras Públicas al ministro Fontaine.
Sí.
Que, como te decía, Sudi, que había estado en Economía, además, en el primer gobierno, Piñera. Así es. Que conoce ese ministerio bastante bien.
Sí.
Desafío, inversión. En Salud salió Santelices, que ya tenía tiempo prestado del cambio de gabinete anterior, era uno de los lengua ligera, y con el desaguisado de las vacunas de la influenza que estamos viviendo, ya debe haber sido la gota que rebalsó el vaso. Aunque todos han sabido ya que estos cambios terminaron de cuajar anteayer, más o menos.
O sea, pero estuvieron haciendo arreglo hasta...
Siempre hasta último minuto.
Hubo 3 que no estaban.
Claro.
4 de los que deberían jurar no estaban.
Claro, Teodoro Rivera llegó después.
No estaba Rivera, no estaba Llobet, no estaba Sichel, ni estaba Fontaine.
Llobet estaba fuera de Chile, o Sichel estaba fuera de Chile. Bueno, déjame terminar de pasar el... Y entra Mañalich, el antiguo viejo amigo de el presidente Piñera, que ya fue ministro de Salud y que además tenía... Recuerda tú que cuando salió la Contraloría General de la República sacó un informe respecto a la reducción de las listas de espera,
sí, que no era,
por secretaría, que sí. Se había hecho un tinglado administrativo para eliminar entre muertos, entre personas que sanaron, en fin, que ya y que actualizó más bien la lista de espera.
Mañalich tiene 2 cualidades además. Cualidades que no necesariamente son positivas, son 2 cosas que lo cualifican.
Características.
Una, que cuando fue ministro la vez anterior venía de la clínica Las Condes al Ministerio de Salud, y ahora de nuevo viene de la clínica Las Condes al Ministerio de Salud.
Sí.
Y lo otro es que es el único ministro en mucho tiempo de salud que ha hecho un periodo completo de gobierno.
Así es.
Porque estuvo los 4 años del gobierno de Piñera.
Y estaba preparado, con el terno planchadito para cuando se armó el gabinete de este gobierno. Fue siempre muy crítico Santelices.
No entregó pendrive, entregó carpeta de Piñera.
Esta vez sí. Y
hagan lo que puedan.
Y también fue muy cuestionado porque muchos de los aportes de recursos de las atenciones de urgencia o las atenciones auge que se derivan al sector privado cuando no las puede absorber en la red de salud pública fueron a dar a la clínica de la que él es hasta ahora
director general,
pero además es parte de controlador, socio controlador. Eso en salud. Luego, en energía, decíamos, sale Susana Jiménez, que tuvo todo el problema de una solución muy dificultosa, muy entrampada, muy lenta de el desaguisado legislativo de los medidores cobrados a los usuarios, pero que
de
se
propiedad
mantendrían
de los que
en
te los
propiedad
vendían. Está buena esa.
Muy rara, ¿no? Con esas inversiones. Cualquiera se hace rico.
Te vendo mi casa, pero sigue siendo mía.
Claro, y yo te la pago, además, me la descuentas de planilla para asegurarte. No hay
te la voy pagando me la vas pagando a poco, pero la casa es mía.
Lógico.
Buena.
Estupendo. Bueno, esto, recordemos, sí, que era una ley que venía del gobierno anterior, pero cuyo reglamento estuvo en manos de este gobierno.
Bueno,
lo retiró incluso para revisarlo y lo volvió a ingresar a la Contraloría para aprobarlo. O sea, ahí hay corresponsabilidad.
Sí, pero lo que le critican parece mucho a Susana Jiménez, y en ese tema es que no fue capaz de endosar suficientemente las responsabilidades del gobierno anterior y que terminó pagando el desaguisado completo este gobierno. Ese es como uno de los de la falta de manejo, qué sé yo. Y ahí llega Llobet.
Ahí llega Juan Carlos Llobet, que fue hacia finales del primer gobierno de Piñera, fue ministro del Trabajo.
Y antes fue subsecretario y antes fue jefe de gabinete.
Fue jefe de gabinete, pero del ministro de otro ministro.
No de Trabajo, y no. Fue subsecretario de Vivienda, diría yo.
Eso, eso. Bueno, ¿qué pasa en energía? Tiene la agenda de descarbonización. Vamos a ver qué pasa con los proyectos energéticos. Y tiene la COP junto con Medio Ambiente. Pero en Medio Ambiente se queda Schmidt, que había entrado después del cambio anterior, junto con el cambio en cultura y el cambio en... recién lo recordamos,
En educación.
Educación.
Se va una cuasi UDI y entra un cuasi Evópolis, si le creemos a Evópolis.
¿Te refieres tú a desarrollo social?
No, pues a Llobet.
Ah, sí.
Porque Llobet fue militante de RN.
¿Yo
se retiró tiendo? De RN... No, si sí fue militante de RN.
Sí, es que yo lo daba por militante de RN aún.
Sí, no, lo que pasa es que yo escuché esta tarde a... ¿quién de Evópolis? No sé si a Bundurraca o
alguien
diciendo...
Alguien que ya lo fichó.
Que saludaban, y que porque era muy cercano y que su salida de RN en el fondo era una forma de cercanía a Evópolis.
Y el que también pudiera llegar a ser bastante cercano a Evópolis, considerando que viene del partido Amplitud, de Ciudadanos, que ya no existe, y viene de la Democracia Cristiana, que si está en la derecha, no sé en qué otro partido todo podría estar de llegar a ficharse que en Evópolis. Es Juan Carlos Sichel, que viene de la vicepresidencia de Corfo. Él fue militante demócrata cristiano por años.
Fue candidato a diputado.
Candidato incluso a diputado, a alcalde.
Por la reina.
En fin. Y entra ahora a desarrollo social. Donde
eso lo lleva al comité político.
Es que eso te iba a comentar. Sale de ahí Moreno, pero Moreno sale a una cartera estratégica que bien podría ser su segunda oportunidad de encumbrarse como presidencial.
A la cartela de la cintita.
Que es obras públicas.
Claro.
¿Y qué es obras públicas? Porque obras públicas había dejado de ser tan buena para lucir, tan buen escenario para lucirse, hasta que cuando se acabó el ciclo de grandes obras públicas. Pero acuérdate ahora que existe un fondo de infraestructura y que existe toda esta batería de proyectos de infraestructura que adelantó el gobierno para reactivar la economía.
Pero yo
y eso con Moreno a la cabeza y el casquito puesto, ese casquito que se ponía Ricardo Lagos cuando
déjame decirte en esto que yo tengo una discrepancia con, no contigo, sino que con esta especie de dicho ya naturalizado de que el Ministerio de Obras Públicas es catapultarlo a presidente de la República, porque eso es como lo que se busca. Y si tú revisas en la historia del Ministerio de Obras Públicas los que han sido eso, te voy a nombrar dos, y solo dos. Frei Montalva, míralo atrás que dice, que fue ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Ríos. Y de ahí se lanza el estrellato porque hacen unas poblaciones y qué sé yo.
Y Ricardo Lagos.
Y no hay ni uno más.
Y Ricardo Lagos tenía su brillo anterior, además.
Claro.
Él
elige obras públicas, Ricardo Lagos, porque justamente le ve esta cosa de reactivación. Pero ¿qué otro ministro de obras públicas ha jugado un rol protagónico en la política chilena en los últimos 40 años? Desde la vuelta a la democracia y desde antes. ¿Quién se acuerda quién ha sido el ministro de Obras Públicas?
Es que estoy completamente de acuerdo contigo y por eso hacía la salvedad. Tuvo un periodo en torno a Ricardo Lagos en que además se activó una batería de concesiones y de grandes obras que lucieron mucho. Pero después pasó a ser una cartera más, con poca relevancia. Las obras públicas fueron más bien espaciadas, diversificadas en otras áreas, en fin. Pero ahora podría volver a convertirse en eso por el papel relevante que va a tener en la reactivación económica y por la existencia de este fondo de infraestructura, que es por ley un bolsón de mucho, mucho dinero.
Sí. Es que en este caso se da, pero yo te digo que eso, esa típica cosa del periodismo, dice, no, Obras Públicas, la plataforma privilegiada para las grandes ligas. ¿De dónde? ¿Quién fue el ministro de Obras Públicas del gobierno anterior de Bachelet? ¿Quién fue el ministro de Obras Públicas de Piñera en el gobierno anterior?
Fue Vitrán el de Bachelet, de Piñera.
Pero uno cierra los ojos y hace memoria. ¿Y qué pasó con ellos? Nada.
No, sí, eso fue solo un periodo, y el de Lagos. El de caso de Frei Montalva que tú mencionas tampoco tuvo.
En los años 40.
Pasó por ahí porque le tocó.
No, pero lo que pasa es que era muy joven.
También en algún minuto en la Cancillería fue identificada como una plataforma de presidenciable. Valdés. Incluso la propia Soledad Alvear, acuérdate que pidió al gobierno del Lago esa cartera porque creía que... Claro, tiene bastante... Siempre los cancilleres son personas de alta popularidad.
Y popularidad porque defienden al país en las ligas. Y, o sea.
Porque, claro, defienden a la patria. Y ese sentimiento de patriotismo emotivo genera frente a estos ministros o ministras una cierta empatía, ¿no? Bueno, pero en desarrollo social llega este Sichel.
Vamos a pedir que nos expliquen por qué Sichel.
Que tiene sede en el Palacio de la Moneda desde el primer gobierno de Piñera, que el Ministerio de Desarrollo Social está radicado en la... Solamente el ministro, sí. Y porque tiene un edificio en otro lado donde está todo el resto del ministerio.
Exactamente, lleva pero, a Lavín, ¿te acuerdas?
Sí.
Y le hace la broma de que por fin llegó a la Moneda, ministro.
Sí. Una broma que hoy día no va a ser nada de chistosa porque nuevamente en la encuesta CEP, así como venía ocurriendo en otras encuestas, pasa al primer lugar de la popularidad con un una adhesión del 56%.
Pero es el primer lugar de positivo, digamos, el primer lugar
de figuras con mayor aprobación.
Aprobación, que no es necesariamente adhesión política, que lo dice ahí la encuesta.
No, ni intención de voto, claro. Ni nada. Pero
un indicador muy importante.
Es solamente una lista de personas,
pues
porque tampoco
vamos
es mención
a ir a ese tema.
Tampoco
sigamos,
es mención espontánea.
Sigamos con esto.
Es que es importante mencionar ese tema solo por lo siguiente, porque Marcela Cubillo aparece en el tercer lugar de esa lista de personas con mayor popularidad. No estaba en esa lista, aparece en la encuesta CEP de hoy día. Y... bueno, está en el gabinete. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de nos preguntábamos cómo tomará la sociedad chilena esta campaña de el
pero
aula
tiene
segura?
Tiene 36% nomás de aprobación.
Pero es el tercer nivel, es el tercer lugar.
Es que lo que te revela eso es que son bajísimas.
Perdón, el cuarto.
Sí, es que son bajísimas las aprobaciones.
Mira, son bajísimas las aprobaciones y con excepción de Lavín,
el único que está por encima del 50%.
Incluida Bachelet, es el único que está por encima del 50% de aprobación y es el único que está por encima del 50% de conocimiento, que también es un espacio relevante, porque cuando la aprobación es sobre un universo de poco conocimiento, tiene menor valor también, ¿no? ¿Estás buscando ahí la lista de...?
No, la estoy colocando. Oye, tenemos a nuestro amigo Cristian Pertusé, hombre de... Renovación Nacional, para que sigamos comentando este tema. Nos está escuchando. Don Cristian, ¿cómo está usted?
Muy bien, don Felipe, ¿cómo está usted?
Bien, gracias. Síganos ahí escuchando, que está terminando ya en hacer el paneo sobre este tema. Y ahí le vamos a hacer un par de preguntas, porque sobre todo trata de hilvanar una explicación por qué hace Sichel ahí. empiezo a ordenarla.
No, si directo a la pregunta, yo ya hice el resumen.
No, pero falta decir dos cosas.
¿Cuál?
No se toca el comité político, excepto en Moreno. Todos los otros se quedan donde mismo. E incorporan esta lógica tan rara de tener a Sichel en la Moneda que uno no lo logra entender.
Es como para cuadrar la caja. Eso es una buena primera pregunta, Cristian Pertusé, porque en un día en que se conoce este desmoronamiento en la popularidad del gobierno, que claramente la CADEM la sabía, toda vez que además es la empresa que aplica la encuesta de CEP, se produce un cambio de gabinete que no altera nada del corazón, ni de la aorta, ni de ningún órgano importante del equipo ministerial. ¿Por qué crees tú?
A ver, yo creo que efectivamente el presidente tiene confianza muy fuerte con el equipo político. Han trabajado con él, recordemos que trabajaron tanto en el primer gobierno de Sebastián Piñera, después en Avanza Chile. Estuvieron los tres personajes, hablemos de Gonzalo Blumel, Cecilia Pérez y Andrés Chadwick, estuvieron en Avanza Chile con él durante los 4 años que estuvo en el gobierno de Michelle Bachelet, y ahora siguen con él. O sea, la confianza que se demuestra en eso es absoluta. Segunda pregunta, ¿por qué Sichel? A ver, yo creo que hay varios análisis que hacer. Primero, yo creo que al ministro Moreno, el tema de la Araucanía, la encuesta a los pueblos originarios para el cambio de la ley indígena, le estaba costando bastante. Lo pone, y él por sus características más bien gerenciales, lo pone en un ministerio donde efectivamente puede hacer una muy buena labor, además que es un ministerio que también puede tener una buena vista, ¿ya? Yo creo que le está afectando el tema en esto, y se lleva a una persona que dentro de todo es política, o sea, Fitchel es abogado, ha tenido una carrera, ha tenido bastante figuración pública y política, y yo creo que se lo lleva en esa perspectiva. También yo creo que ahí hay grados de confianza. Recordemos que donde viene Fitchel, de la Universidad de San Sebastián, trabajó con Andrés Chadwick cuando él también estaba en la Escuela de Gobierno.
Ah, ¿ya? Ese es un buen dato.
Ese es un buen dato, ¿ya? Ellos trabajaron juntos en la Universidad de San Sebastián, y yo creo que se llevan a una persona más política, y yo creo que uno de los temas es justamente el tema de la Araucanía, ¿ya?
Y la verdad, ¿tú crees que Sichel puede dar el ancho para ese tema?
A ver, yo creo que
estamos hablando del tema más complejo de Chile. Sí, no de un tema cualquiera, estamos hablando de un tema que el más complejo que ha enfrentado Chile y que hace 200 años no lo puede resolver. O sea,
pero más que todo, yo creo que la problemática aquí, piensen que la problemática tiene que ver principalmente con todo el modelo para poder implementar la encuesta, para hacer un cambio a la ley indígena que data de 1991, 92, si no me equivoco.
Sí, señor.
De la década de los 90. Entonces, que es una ley que obviamente hay que modificar, y hay que hacer las consultas siguiendo el convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Para esto, y puede ser una persona que tiene dentro de todo manejo político. O sea, yo creo que lo ha demostrado, lo mostró. Acordémonos que estuvo en la campaña de Eduardo Frei, más allá de que pueda ser más exitoso o menos exitoso, ¿me entiendes? Pero yo creo que es una persona.
No, se ha estado en lo público. Ahora, Cristian.
Un público que tiene manejo político.
Otra posibilidad es más bien que ya se dio por descontado que el problema de la Araucanía no va a tener solución, no alcanza el tiempo, se bloqueó un trabajo que parecía bien alentador, que había venido.
Uy, se nos fue. Cortó. Vamos a ver si lo retomamos.
Pero sigamos haciendo la introducción a la pregunta, porque era un trabajo bien alentador el que había venido haciendo el ahora ex ministro de Desarrollo Social y actual ministro de Obras Públicas. Y es muy difícil revertirlo. Ya la consulta indígena está demostrando que el estado anímico en la Araucanía y en los pueblos indígenas es completamente difícil de revertir en su aversión a lo que se está haciendo por parte del actual gobierno. Si se está consultando nada menos que la nueva ley indígena y la gente no está participando. Si el otro día recordemos que fueron sorprendidos un conjunto de conscriptos que llevados en bus a votar porque en la consulta no están votando,
esa consulta murió, fracasó.
Y los contenidos no están siendo aceptados. Entonces,
sin duda.
Desde el crimen de Catrillanca en adelante no ha habido ninguna posibilidad de revertir la situación, de tal manera que yo creo que esa gran misión del Ministerio de Desarrollo Social se dio por cerrada, ya no es un costo hundido, como dicen los economistas.
Se invirtió,
pero no hay que hacer la pérdida.
Estamos de vuelta con Cristian.
Sí, le vamos a hacer la culpa a la lluvia por las desconexiones.
Pero ya no está ni lloviendo, yo creo que Sichel te pegó desde Asia.
No, oye, Cristian, no, yo tengo una buena impresión de Sichel.
No, sí, claro, pero él no quiere que sigamos hablando. Oye, pero a ver, en virtud del tiempo, a tu juicio, como cientista político, a pesar de que eres hombre de Renovación Nacional y todo lo demás, pero tratando de tomar la distancia que pueda, ¿tú ves en este cambio de gabinete un impulso real a un gobierno que está en problemas, más allá de que a uno le guste o no el gobierno? Está en problemas, tiene una caída clara, no ha logrado revertir situaciones complejas como las de los hijos de Piñera, las cosas personales de Piñera, pero además la expectativa económica no cumplida, etcétera. Entonces, ¿tú crees que este cambio de gabinete efectivamente puede marcar un reimpulso efectivo o se queda corto a tu juicio?
Políticamente creo que se queda corto. Sinceramente yo creo que se queda corto. Había muchas expectativas sobre un cambio en el gabinete político, digamos. Yo creo que sí puede haber un impulso en el ámbito más económico con el cambio del ministro de Economía, sin duda. Yo creo que que a lo mejor ahí va a haber un conformar, o sea, dar las malas señales económicas que hemos tenido. Creo que era necesario en ese ámbito un cambio. El ministro de Hacienda, sabemos que siempre es muy difícil cambiarlo, exceptuando los cambios que hizo Bachelet, los ministros de Hacienda, todos casi se han mantenido los cuatro o los periodos presidenciales. Y esa es una señal también de cierta tranquilidad para los mercados. Yo creo que en el ámbito económico yo creo que hay una buena señal. Creo que en el ámbito político no, de verdad no va a cambiar mayormente el rumbo, ya porque ya está, a menos que el presidente les haya dado algunas indicaciones en otro sentido a los ministros, pero ya tienen su estilo, ya tienen su forma, ya tienen sus equipos, digámoslo así.
Ahora, Cristian,
entonces, yo creo que se quedó corto en lo político.
Y agrégale a eso el malestar que existe en la UDI, que no es menor, porque se sienten bastante defraudados. Este cambio ocurre justo después de una... no quiero decir berrinche porque suena tan feo, un desborde de Mario Desbordes, ¿no? Que golpeó la mesa fuerte, que disuadió al presidente con la necesidad de darle más respeto a su gran bancada de diputados, a la fuerza que tiene su partido, el principal partido de gobierno, y a la necesidad de que fuera más escuchado. Y parece que le resultó el emplazamiento, pero en perjuicio de una UDI que hoy día ni siquiera estuvo en la ceremonia.
No, pero estaba porque estaba en el Biobío, pero me parece que estaba el secretario general o alguien había de la UDI.
No fue. Ya. Lo que yo supe es que, la Fanreselbergue no estaba en la ciudad, así que no podía. Aparentemente algún trascendido escucha por ahí que dio instrucciones expresas de que tampoco fuera nadie de la mesa directiva.
Mira, no lo sé, para serte sincero no sé eso, pero yo creo que, a ver, conociendo al presidente más que un berrinche o por el desborde del presidente de Renovación, yo creo que él tomó la decisión respecto de equipo. O sea, pensemos que trae a Teodoro Rivera, que ya fue ministro de él, trae a Llobet, que también fue ministro de él, trae a Manali, que fue ministro de salud también de Piñera, y el cuarto se me fue en este minuto. Pero son todas personas muy cercanas o muy...
No, si trae tres nomás, los otros tres son en Roques. Dijiste los otros tres son en Roques.
No, sí. Llobet también estuvo en el gobierno.
Sí, lo mencioné.
Llobet estuvo Mañalich, estuvo Teodoro Rivera. O sea, todos son ex personas que tienen cercanía, que saben cómo trabajar.
Exacto.
O sea, más allá que una cosa de, podría decir yo, de partido, es una cuestión muy del presidente, de elegir personas con las que tiene mucha confianza. ¿Ya? O con las que ya ha trabajado y tiene de alguna manera cierta cercanía, y es lo que al presidente le gusta. Yo creo que más allá que de obedecer a los partidos políticos, obedeció a la necesidad que él sintió de... Y bueno, y Fichel es el otro, lo que decía antes, que el otro que entró. Pero son personas que de alguna manera tienen una cercanía, y Fichel ya está en el gobierno a través de la vicepresidencia ejecutiva de Corfo.
Uh-huh. Ahora, el reclamo de la UDI es patente, y lo hizo evidente Juan Antonio Coloma, el senador, diciendo que, bueno, seguirán con la misma lealtad que ellos siempre han tenido, pero no entienden mucho el sentido de este cambio. Fue bien dura esa declaración.
Sí, yo creo que fue bien dura, pero yo creo que más que berrinche, yo creo que fue una decisión muy personal del presidente, para ser sincero, y por lo que uno ha visto y conoce el presidente. Yo creo que fue una decisión profunda y de nombres que él efectivamente sentía que podían impulsar las carteras donde los puso.
Ahora, eso habla también de una característica muy al debe del presidente, porque frente a una circunstancia económica y política respecto de la cual parecía haber hecho la reflexión al tenor de la cuenta del 1 de junio, finalmente a la hora de armar equipo... no lo considera. O sea, aquí no hay ninguna consideración respecto de que el relato de los tiempos mejores cambió completamente y estamos en el relato de los tiempos difíciles. No hay ninguna consideración respecto de que su propia popularidad se desgastó en una velocidad récord. Si bien es cierto, su peor nivel fue en el primer gobierno, cuando llegó a 23. Está cerca de ese récord con 25 puntos y a menos de un año y medio de gobierno. Entonces, mantener esa tozudez en trabajar con gente de confianza, con gente que lo sigue muy bien, sabe sintonizar con él y sabe más bien recibir instrucciones, pudiera ser una bala disparada en su propio pie.
Como también, o sea, puede ser, pero como también puede ser que él hoy día con las encuestas, viendo las encuestas, quiera darle en lo mismo que tú dices, guiar de otra manera con personas que saben que pueden implementar las políticas o las directrices que él defina. Sin duda, hoy día el golpe a la cátedra, yo creo que más que el cambio de gabinete fue la encuesta, que fue efectivamente muy mala para el gobierno, muy mala para la política también,
sí,
pero muy mala para el gobierno, y muestra la necesidad de obviamente cambiar un poco la gestión que se está haciendo, cómo se está comunicando, y eso yo creo que el presidente lo tiene claro, y a lo mejor dijo más allá, dijo con el mismo equipo lo puedo hacer. Eso es una cosa que hay que ver. Hoy día, o en alguna parte leía o escuchaba hoy día que este es como Rueda, en definitiva está jugando con jugadores que ya saben cómo juegan, no hay un mayor recambio y jugadores que ya saben cómo juegan.
Vamos a ver cómo termina el gobierno. Vamos a saber antes cómo le va a Rueda que cómo termina yéndole al gobierno, pero
eso sin duda.
Eso sin duda. Ya. Cristian Pertusé, cientista político, militante de Renovación Nacional, recién nombrado. ¿Ah?
Académico.
Académico, por cierto. Y recién nombrado consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mucho gusto y muchas gracias, como siempre, Cristian.
Muchas gracias a ti, Felipe, y a ti, Yasna, también gusto saludarlo. Y
chao,
a
todos los buenas tardes.
Muy bien, chao, buenas tardes.
Buenas noches, ya, pues. Bueno, vamos a una pausa, oye, ¿te parece?
Bueno.
Para ir a tomar el fresco.
No, sí, ya. No. Ya, hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Pie.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
En Política en Vivo, hemos seguido discutiendo y ya incorporamos a esta conversación a nuestro panelista exclusivo, que solo viene a la radio.
Sí, bueno, claro.
Pero
don Axel Callis, psicólogo.
No, sociólogo.
¿Y por qué yo creí que te dije que era psicólogo?
Porque alguna vez te confesaste.
Le hiciste una terapia.
Te hice una terapia.
¿Eso fue?
No.
Perdona, sociólogo, experto en temas electorales, además.
Y en encuestas.
Y en encuestas.
Así que el día le viene como anillo al dedo para esta encuesta, y que es
predictor de cambios ministeriales.
Ojo, la sí. Encuesta CEP es la primera que se realiza en lo que va de este gobierno, porque
el año pasado se hizo.
La segunda vez, porque sí. El año pasado se hizo solo una vez.
Así es.
Sí.
Y ahora va a venir
Hicieron campo hasta el 3 de junio, o sea, alcanzó a incluir la...
Casi no alcanza, porque el 1 de junio fue lunes, dos días después ya prácticamente no entra el efecto de la cuenta...
Buenas noches.
...al Congreso.
Muy Black. Bienvenido, como bienvenido. Siempre, don Axel.
¿De qué quiere conversar?
No, de la SAP. De Rueda. ¿Tú crees que va bien con los mismos jugadores, Rueda?
O sea, los mismos jugadores en esta temporada no son los mismos resultados, porque hay desgaste.
Yo tengo la misma, pero están más viejos.
Están más viejos, hay desgaste, hay más lesiones, están más mimados, faltan algunos. Yo creo que no apostaría por ese caballo.
Oye, pero vamos a la encuesta CEP.
Me imagino que ustedes ya la han visto por todas partes, ¿no?
La encuesta sí, sí la hemos visto. A mí me impresiona siempre una parte.
¿Cuál?
Esa lógica tan rara de que la gente cree que le va mucho mejor a ellos que al país.
Pero eso lo hemos hablado ya 20
bueno,
veces.
Bueno, pero a mí me sigue impresionando lo mismo.
Bueno, voy a repetirle.
A mí me llamó la atención. Porque
por eso
como
yo creo que eres psicólogo.
Por si a alguno de los dos le interesa y no me hacen la pregunta, yo me tomo el micrófono. ¿Ya? Me llamó la atención tema previsional salte al segundo lugar. Y el tema de la delincuencia recupera su trono. Porque acuérdense que en la última encuesta fue salud lo que se puso en el primer nivel, en CEP.
Pero en la encuesta...
Y la previsión estaba bastante por atrás.
En la anterior, en Criteria, viene en primer lugar previsión y en tercer lugar seguridad.
Sí, mira, a ver, yo diría que en la encuesta... trae como 4 o 5 áreas que hay que verlas con detención, hay que esperar las bases de datos para saber quiénes son los segmentos y todo eso. Yo diría que en términos económicos es una mala encuesta para el gobierno porque el decayendo, es decir, la percepción de decadencia de las personas, aumenta sustancialmente y esa es ya, cuando las personas dicen que un país está decayendo, es cuando ya tienen una experiencia de decadencia. Es decir, no es algo teórico, no es algo que se lea, sino que algo que se siente a través de, voy a decir, de ellos mismos o de personas cercanas. Para decir que el país está decayendo, tiene que verse. Yo diría que esa es como un área que uno son buenas noticias para el país en general. Yo diría que está todo lo que tenga que ver con los temas que siguen siendo, yo diría, salud, delincuencia y pensiones. Y pensiones está unida a otra pregunta que le ponen nota y que aparece con la nota más baja. No sé si se dieron cuenta que era un 2,5 o algo así.
Sí. Todos fueron rojos las notas para el gobierno, pero sí, esa era la peor.
Sí, pero yo te podría decir que desde hace un año y medio, yo creo que una de las... de las notas rojas también, del supuesto legado.
Son todas rojas las notas.
Sí, pero el supuesto legado de Michelle Bachelet es que Michelle Bachelet tuvo 18 meses para hacer algo con respecto a las pensiones. No hizo nada y este gobierno lleva, no sé, 18 meses también y no ha hecho nada.
2,8 pensiones.
Entonces, acá tenemos 36 meses, es decir, casi 3 años, o dos, casi, claro, son 3 años. ¿Sí? 3 años que no se ha hecho nada. Es decir... solamente tenemos un proyecto aprobado en general o en la comisión, no me acuerdo.
En la comisión en general.
Sobre el 4%, es decir, la gente está cabreada que no se tome en cuenta. Hubo 3-4 marchas de 1.800.000 personas, el gobierno de HL no hizo nada. Parte del gobierno Piñera diciendo que va a hacer las pensiones, esto puede mejorar, y no ha hecho nada. O sea, es el gran tema. Y a mí me extraña que siendo tan intuitivo Piñera para todo el tema de los números, no se dé cuenta que esa es la llave para poder para poder recuperar algo de su alicaída imagen. A mí me extraña que no estén negociando de frentón con respecto a las pensiones. El otro, el tema, un poco el tercer tema que tiene la encuesta, bueno, pueden tener mucho más, pero es todo lo que tiene que ver con la aprobación presidencial y todo eso, lo cual más o menos está como el 2012 en su primer gobierno, porque 25 puntos con un margen de error de 3, puede ser 22, puede ser 28, pero está ahí.
Es que cae 12 puntos.
Sí.
¿No es muy pronto para una caída tan...
No, porque él empezó a caer en el gobierno anterior, él asume el 2010, tiene el pic en octubre con los mineros, y después ya se pega la caída hasta marzo, abril, ya está en 28, y, o sea, los 18 meses ya está en 26, estaba más o menos parecido.
Llegó a 23, ese fue el
peor piso, de los récords. El piso. Pero el 2012 yo me acuerdo que estaba en 26 puntos y con un 52 de rechazo.
Ahora, considerando que Michelle Bachelet durante su segundo gobierno llegó a tener el 15%, tampoco es algo tan dramático.
Sí, lo que pasa es que la forma como llegó este gobierno fue bastante brutal, porque llegó con un apoyo importante, sacó 10 puntos en la elección.
Bachelet también.
Claro, pero votó mucho menos gente. O sea, en Bachelet, en la segunda vuelta, se fue 1 millón para la casa. Acá aumentó 1.400.000 la participación. Es decir, votaron 8 millones, en Bachelet votaron 6. Hay 2 millones de diferencia, lo cual no es poco. Entonces yo diría que, haciendo un resumen, en términos de aprobación, va cuesta arriba. Evidentemente, yo creo que, voy a decirlo con clase, como lo habría dicho Genaro Regada esa tarde del año 99, es casi remontable en los próximos, este año, o sea, recuperar y quedar en números azules es prácticamente irresponsable, o sea, irremontable, salvo que haga una sorpresa en el ámbito de las pensiones, porque evidentemente uno, el tema de seguridad no va a mejorar, el tema de la salud tampoco va a mejorar y el tema económico tampoco va a mejorar. O sea, son al único que le podría echar mano al tema de pensiones. Y por último está el tema, otra cuarta parte que tiene que ver como la percepción positiva de los candidatos o no candidatos, de las figuras políticas, lo cual yo diría que también es bastante prematuro. Yo diría que la encuesta ha perdido bastante predictibilidad las últimas dos elecciones, y esencialmente porque hay un factor que se llama primarias presidenciales y que de una u otra forma distorsiona el envión que lleva la SEP. O sea, entran actores nuevos, se dan a conocer, y yo diría que cambia un poquito el mapa de eso.
Ahora la lista de esta vez tiene a dos novedades. Una es Katy Barriga, que la pusieron solo para esta encuesta y con buen rendimiento. Y la otra es Marcela Cubillo, que salió por ahí por...
Cuarto lugar.
36. Cuarto lugar, cuarto, claro, sí. Con 36 puntos no es poco para ser la primera.
Tiene menos desaprobación que aprobación. Yo
lo voy a buscar. Sí, pero esencialmente estamos hablando de... A ver, el resumen es que Para ser, entre comillas, candidato presidencial, tiene que, en general, tener una percepción positiva sobre 50. Es decir, todos los que estén bajo 50 no corren. O sea, para ser bien...
Es que aquí corre uno nomás.
Claro, porque...
Solo Lavín.
Los estándares, a ver, en la década de las 90, la percepción positiva está en torno a los 70, 80 puntos. O sea, cuando alguien tenía percepción positiva, era más que el nivel de conocimiento. Hoy en día el nivel de conocimiento es súper bajo y la percepción positiva también es baja, en general de todos. Entonces se corrió el termómetro, y tener menos de 50 no estás peleando absolutamente nada. Entonces hay que olvidarse de todo lo que está para abajo hasta que o se hunden o asoman la cabeza sobre 50.
Sí, lo que pasa es que ese es un nuevo escenario que afecta por igual a todas las figuras. Entonces pelean entre sí las mismas figuras que antes tenían una condición, hoy día tienen otra, pero finalmente sus competidores.
Claro, pero mira, la encuesta CEP, para mediciones de tipo de predicciones electorales, yo le quito bastante, o sea, no le doy mucho valor, porque esto no es una encuesta de electoral.
No, pero es que estamos a 2 años.
Claro, es que estamos a 2 años, y en la encuesta CEP del año 2013, antes que llegara Bachelet, y la del 2009, a Marco Enrique le daba el segundo lugar, y en una le dio el primero, estando a 2 años. O sea, hay que ser súper riguroso en las asociaciones.
Esta no es una encuesta electoral, es una Así encuesta es. De aprobación y aprobación de imagen.
A ver,
si a nosotros nos preguntaran si a Lavín lo aprobamos o lo desaprobamos, o si consideramos que es positivo o no es positiva su evaluación, ¿cómo lo evaluamos?
O sea, a ver...
Y no significa necesariamente que uno...
Adhesión, no hay que confundir aprobación con adhesión. Pero es que vamos poniendo las cosas en frío. Primero, Lavín tiene un nivel de conocimiento que es lejos de los que están ahí en ese listado, aparte de Bachelet y Piñera, lejos es una persona... Debe tener sobre el 95%, 94%, no me acuerdo cuánto tiene. Pero tiene mucho conocimiento, por lo tanto ya eso es el tope. O sea, Osandón debe tener un 60% conocimiento, o sea, 30 puntos menos.
Pero fíjate tú que 98 Piñera y Bachelet, 92 Lavín, 90 Evelyn Matthei, y Katy Barriga tiene 85.
Claro, O sea, porque una persona es una figura televisiva. Y si tú me soplas Ossandón, ¿cuánto tiene de conocimiento?
Ossandón no, mucho más abajo.
Es que es el punto.
¿Y Marcela Cubillo?
Espérate, Ossandón tiene 64.
Ya, ahí hay un tercio.
Y Marcela Cubillo 46.
Eso es muy bueno. O sea, hay que ser frío acá como pescado. Es una muy buena encuesta para Marcela Cubilla y muy buena para Ossandón, porque tú creces también en el desconocimiento. Es decir, cuando tú vas de candidato, imagínate que ya fue precandidato, estuvo de candidato en una primaria, y así todo,
y
el senador por Santiago, así todo, un 64% lo conoce. ¿Quiénes no lo conocen? Seguramente cuando esté en la base de datos, la gente de regiones no conoce a Ossandón. ¿Ok? Por lo tanto, hay que ser frío, hay que poner paños. O sea, aquí, ¿cuál es la? Yo diría que de todo lo que está en la encuesta CEP, ¿qué es lo más preocupante? Que el tema de pensiones siga sin tener la importancia que la ciudadanía está demandando.
¿Y eso por qué crees tú?
Porque detrás de eso está el modelo. O sea.
Ah, no tiene importancia en el gobierno y en las decisiones.
O sea, claro. Yo creo que detrás de eso está la lucha ideológica. Es decir, el 4% no es un tema del 4% solamente. El tema del 4% y quien administra ese 4% nos enfrentamos a dos formas de ver la vida. Es decir, el ente, como le llama Piñera, este ente que puede ser, bueno, como
el
es
ente
un
ente...
El ente público. No, el ente que podría ser de decisión pública, administración privada.
Claro.
O sea, el ente, esa indefinición, resume la complejidad de esto.
Claro. Fíjate que tan es así que a Piñera no le costaría nada y le significaría un gran rédito aprobar, separar el proyecto de ley, pilar solidario, como ley corta, pilar solidario, aumentar las pensiones básicas y dejar para después, para finales de su mandato, el resto de la parte difícil, que es la parte que tiene que ver con el modelo.
Lo ideológico, sí.
Sí. Que es justamente el 14%, quién administra ese 4% adicional, qué pasa con las AFP.
Pero no lo va a hacer justamente para no perder, porque es la herramienta que tiene para presionar de que le aprueben la parte del modelo.
Claro, pero en algún minuto ese elástico se corta.
O sea, lo que estamos viendo ahora es que se juntó una demanda insatisfecha con un ambiente económico negativo. Y eso es súper malo para un gobierno y también para todo el resto de la clase política, porque la opinión pública dice son los políticos los que no solucionan esto. Si esto también, esta encuesta, y este es como el quinto elemento, como la película, yo diría que esta encuesta es muy mala para la oposición. Es más mala para la oposición que para el gobierno.
¿Cuál oposición?
O sea, bueno, o para...
¿Por qué? Además de lo obvio, y es que no aparecen sus figuras, no aparecen sus temas.
Porque no aparece. Justamente tú, o sea, no existe. O sea, yo creo que, como dicen los ingenieros, el problema mayor que se tiene en la vida es aquel que ignoramos que tenemos, que es el silencioso, el que no se ve. Uh-huh. Y la oposición no existe en esta encuesta. O sea, por ninguna parte. O sea, que sea José Miguel Insulza y Bachelet, ya personas que ya están...
avanzadas
que ya están
en biografías y carreras,
así es, como dentro del top 10 o del top 20, no es que sean malas noticias, son
Bachelet está tercera,
claro, pero
segunda tercera.
Pero yo diría que la palabra oposición, es decir, no aparece por ninguna parte, y yo diría que esa es una muy mala noticia porque es intrascendente.
En la identificación política, solo para agregar el dato ya que estamos
hablando. La lámina está muy rara, no se entiende.
En la identificación política aparece la derecha y centro-derecha con 14,
14 y 15.
Izquierda y centro-izquierda,
sí, pero...
15. Y baja un poquito, porque todas estas son tendencias que vienen de hace mucho tiempo, baja un poquito el centro a 7. Normalmente
y
estaba sobre el 10.
Que no se identifica con nada.
Sí, pero claro. A ver, las personas que se identifican, estas personas no necesariamente son las que votan.
No, ya. No, pero revelador, digo, cuando usted dice se identifica con alguna corriente política, 65% con ninguna.
Pero,
punto.
Claro, pero todos sabemos que eso no es verdad. Todos sabemos que eso no es verdad, eso se declara, uh-huh. Pero esas personas, cuando tú las pones, evidentemente, un grupo de esas personas, cuando tú las pones en la fila para votar, saben dónde tienen que poner el lápiz.
Sí,
entonces, yo no creo, hace muchos años que no creo el cuento del no sabe, no responde y soy independiente y no quiero saber, no quiero decirlo.
Pero es una manera también de rechazar la situación política. Y eso es lo que...
No, pero agrégale tú, agrégale Felipe, además...
Yo, ¿sabes qué? Esa, ese,
disculpa, Axel, pero agrégale para aclarar tu afirmación, que la pregunta es cuánto habla de política, cuántas veces trata de convencer a otros de política, cuántos programas de televisión políticos ve. Todo eso indica lo mismo. Indica
pero eso lo indica hace mucho tiempo. Yo, sí, a mí me extraña... Sí. Que las personas se sorprendan.
No, estamos sorprendiendo.
O sea, sabemos que los dos programas políticos los ven los familiares y las personas que terminan de leer el Mercurio. ¿Y quiénes leen el Mercurio? El 1% de las personas que leen, es decir, nadie, en el domingo. O sea, nosotros. Y nosotros vivimos en un mundo paralelo. Pero porque las personas normales, y aquí voy a hablar de punto de vista estadístico, y los que están escuchando este programa no son normales, porque estadísticamente...
Son anormales.
Sí, porque las personas...
Particularmente.
Porque las personas normales, en la curva de normalidad...
No trates a nuestros auditores, no te lo voy a permitir.
No, pero es que me estoy tratando así también a mí. Bueno. Y ustedes, en la curva estadística, la normalidad, está en el medio. Nosotros somos un extremo de esa curva de normalidad, que somos las personas que... Vemos la encuesta CEP, que vemos programas políticos.
Y la comentamos.
Leemos los diarios, ya con leemos diario en papel. O sea, señor auditor, si usted lee diario en papel, ya...
Es un viejo.
Yo leo los diarios en papel, a mí no me gustan los diarios electrónicos. Después los voy revisando. Pero también, perdón, quiero hacer un...
Me quiero un viejo de pi.
Sí, me quiero cambiar. Yo creo que hay un premio a Lavín en dos ámbitos. Uno... la contratación de Anthony Gutiérrez hace ya un año y medio, dos años, persona que yo he citado acá como uno de los zares de... Voy a contar una anécdota. Yo invité hace 4 años atrás. Yo conozco a Anthony hace mucho tiempo.
Pero di quién es, porque ni los anormales saben quién es Anthony Gutiérrez.
Anthony Gutiérrez es un español experto en campañas electorales a través de redes sociales.
¿Y ese está trabajando con...?
Él trabaja con muchos políticos, trabajó con la anterior alcaldesa de Madrid, ha trabajado con... Y llegó a Chile, invitado por la Universidad Católica, yo lo conocí hace 5 o 6 años, por la Universidad Católica, y yo en alguna oportunidad lo invité a hablar con el Partido Socialista. Y hice una rueda. Bueno, yo me acuerdo que partiendo por la presidenta de esa época, Isabel Allende, no llegó nadie. Llegaron dos personas a la reunión.
Contando los votos de la elección anterior.
Así es. Y la historia es que Anthony quería trabajar. Después estuvo viendo, volvió a España y hace un año y medio, creo, ya lo llamó Joaquín Lavín. Y Joaquín Lavín, hoy en día, él mismo lo ha declarado esto, dedica 3 horas al día a responder solicitudes, responder inquietudes en redes sociales. Y él crea todos los días algo, un producto, un hecho, una noticia, o sea, desde cosas insólitas, desde...
Como la de ayer, de la brigada de niños encubiertos para cerrar botillería.
A ver, todos saben...
¿No fue culpa de Anthony Gutiérrez?
No, porque lo que hace Anthony es que usa las redes sociales para comunicarse no solamente con la población, sino que se comunica con todo Chile. Porque todos dicen, no, es por el matinal. Sí, el matinal ayuda, pero... los matinales ya no los ve tanta gente como antes, pero esencialmente el impacto que ha tenido Joaquín Lavín en el uso de las redes sociales, está a dedicarle 3 horas, ha significado que la persona no solamente esté en Chile, sino que esté contestándole a personas de todo el país.
Pero tampoco es tanta la gente, entre la gente que ve el matinal, y la gente que usa redes sociales, ¿cuál es mayor? Me pregunto yo. Tú no usas redes sociales, por ejemplo,
y
Felipe.
Tampoco veo los matinales.
Tampoco ves los matinales.
No, que yo soy
hago las dos cosas.
Yo soy viejo mierda y anormal, pues, bueno. Soy ya lo que votó la ola. Ni hablo por WhatsApp, ni ninguna de esas cosas.
Pero Lavín entiende el juego.
Yo no.
Lavín entiende el juego, entiende que la comunicación cara a cara, o el tú a tú de la red social, una persona que le responde. Ojo, Joaquín Lavín perdió el plebiscito que se hizo en La Reina, Ñuñoa, Providencia, o sea, todas las comunas del Parque Intercomunal de La Reina.
Sí, para transformar en un...
En la Blue Lagoon, en la Laguna precioso. Artificial, perdió. Y estaba como chicha fresca, sí, perdí, y llamó a la gente de La Reina.
Y preguntamos para saber si ganábamos o perdíamos, pues eso dijo. Pues,
exactamente. Y salió como chicha fresca diciendo, oye, perdí. Bien,
perdimos.
Riéndose. Obviamente, y perdió lejos, perdió 70-30, una cosa así. Y resulta que él de una u otra forma ha acogido mucho mejor que el alcalde La Reina, que no, en términos de qué se va a hacer con respecto al parque intercomunal. Es decir, la capacidad de diálogo la tiene, pero mucho mayor que cualquiera de otros alcaldes de la UDI. Entonces él entiende el juego, si eso es lo que te quiero decir.
Ahora, Lavín es un sujeto que se ha reinventado como 10 veces ya.
No, o sea...
Primero era el gallito de pelea para la elección
la primera,
parlamentaria 90. De los 90, cuando había escrito La Revolución Silenciosa, era un pinochetista. Después era el equeco que se ponía...
El cosista, el cambio. Claro, o sea, el cambio. Pero él se apropió del cambio. Ahora,
muy bien, y le fue estupendo. Ahora, casi le gana
el 99, las elecciones no necesariamente gana el que saca más votos. Yo diría que la elección la ganó Lavín, en términos de movilizar desde su posición a donde llegó. Él logró, estas son cosas que no le importan a nadie, pero a mí sí, él fue el primer candidato que en una segunda vuelta sacó votos de gente que no había votado en la primera. Porque Lagos se nutrió de todo el Partido Comunista y todo el voto de la extra parlamentaria, que eran como 400.000, y con eso ganó. Pero Lavín sube también en la segunda vuelta, sí, y sube con votos de afuera. Es decir, fue como un adelantado a lo que hizo Piñera ahora el 2017.
Ay, lo de Lavín es impresionante en esa campaña.
Una máquina.
Vuelve a darle competitividad electoral a la derecha. Así que es. No tenía ninguna. No es impresionante lo que hizo.
Entonces, son como en términos... Lagos gana por puntos, pero el que ganó la campaña, no me refiero a los votos, fue Lavín. Él logró penetrar, logró imponer los temas, logró hacer que Lagos se viera mal. Y sigamos con tu, después, candidato a senador en la quinta.
Mucho más porque
perdió.
Se nos acabó el programa.
¿Cómo se nos acabó el programa? No, pero si vengo llegando.
Nos queda un minuto.
¿Para qué?
Y no alcanzamos a hablar de nada.
Nada, pues no te hemos dejado hablar.
Pero cerramos con Lavín. La quinta perdió, después fue ministro de Educación, tuvo que irse
con la cola entre las piernas.
Así es.
Sí. Después perdió entre medio una primaria con un gallito con Piñera el 2009, no, 2008.
Sin primaria.
Pero Piñera va salió.
a primera vuelta
y Piñera lo dobla casi.
Le ganó muy lejos.
Exactamente.
¿Viene la revancha?
Pero ojo, sabes que todo el mundo y muchos analistas ponen a Lavín ahí arriba. El problema que tiene Lavín es que es muy conocido, no sé si me explico, o sea, sí, que claro. El 99 o 98% de la gente lo conozca,
no tiene mucho donde crecer.
Exactamente. Habla que está muy consolidado, entonces que alguien descubra Lavín aquí, las personas nacieron ya con Lavín. O sea, Lavín lleva en primera vuelta, o sea, ya en primera
línea
de la noticia, de llevar
25 años. Pero lo redescubren a Lavín. Esa es una cosa que puede ser interesante.
Así como algo vintage, así como...
Puede ser.
Además, para
si hay algunos que quieren traer de vuelta a Bachelet, o sea, perdón, que redescubran a Lavín.
Además está Lavín y está su nuera.
Ya nos vamos. Mientras ustedes terminan de hablar, yo nos despedimos. Tania González y Andrea Bustos en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta en el aire. Querido Axel Callis, un millón de gracias como siempre.
Mucho buenas gusto noches.
De tenerte.
Gracias.
Viene la ventana. Muy buenas noches. Muchas
nos
gracias.
Vamos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.